Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 8 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
En un minuto vamos a intentar explicar en qué consiste la investigación de un equipo de científicos españoles que ha demostrado la eficacia de un anticoagulante en el retraso de la aparición del Alzheimer. Los resultados son esperanzadores, dejan la puerta abierta a un posible tratamiento para esta enfermedad. Pero antes déjame un minuto para que te resuma tres titulares del día. El primero, el anuncio de Sánchez de reducir las peonadas para acceder al PER. Intensa jornada la que ha tenido en Andalucía en busca del votante tradicional del PSOE. Sí, sí, el resumen. Trabajar menos, todavía, para cobrar el mismo PER. El segundo, tres expedientes de la Junta de Andalucía tendrán que dar explicaciones tres expresidentes sobre los fondos de la FAFE. Aquella supuesta Fundación de Andaluza para Formación y Empleo. Se gastaron la pasta en clubes de alterne, puticlús, ferias. Chávez, Griñán y Susana Díaz tendrá que comparecer en la Comisión de Investigación en el Parlamento Andaluz. Y tercero, la economía española se debilita. Lo sabíamos, pero más. También lo hace la alemana. Lo ha dicho la OCDE, mientras el Fondo Monetario alerta de una desaceleración económica en el 90% de los países. Parece de película, pero no lo es. Científicos del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, han descubierto que un anticoagulante es capaz de frenar el Alzheimer en ratones. Sí, sí, el Alzheimer en ratones. Tenemos que tener toda la cautela del mundo, como siempre que hablamos de salud y de estos avances, pero puede resultar verdaderamente increíble por la aplicación que podría tener si esto sigue adelante, claro. Lo han probado con un medicamento de uso generalizado, el dabigatran. Los investigadores han visto cómo después de un año de tratamiento, esos ratones enfermos de Alzheimer no perdían memoria. Tampoco se alteraba su riego sanguíneo. El anticoagulante conseguía reducir en un tercio los síntomas de esta enfermedad. Marta Cortés es una de las investigadoras principales de este trabajo. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Como siempre que hablamos de avances, de descubrimientos, de ciencia, aplausos, pero cautela. Esto es una notición en cualquier caso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un avance importante, estamos muy contentos, muy esperanzados. Es cierto que efectivamente, como dices, tenemos que tener mucha cautela porque este tratamiento se ha probado en una línea de transgénicos de Alzheimer, es una línea de ratón, un modelo de ratón, que se utiliza en el campo de la investigación del Alzheimer, pero que tenemos que tener cautela porque el salto a humano pues es muy grande.
¿Qué es lo que habéis comprobado exactamente? Yo lo he dicho de manera muy sucinta, exactamente qué habéis pillado.
Pues lo has explicado muy bien, de todas formas, ¿eh? Pero efectivamente estos ratones con Alzheimer tienen problemas cognitivos, problemas de memoria, similares a los que desarrollan los enfermos con Alzheimer. También tienen problemas de perfusión cerebral, que es lo que has llamado tu riego sanguíneo, que también efectivamente es algo que se ve en los enfermos con Alzheimer en estadios preclínicos, que significa antes de empezar a desarrollar problemas de memoria. Es una de las características, tienen una disminución en la perfusión cerebral. El cerebro es un órgano que necesita tener sangre constantemente, no tiene ningún tipo de reserva energética. En el momento que sufre una disminución en ese riego sanguíneo, no recibe ni el oxígeno ni los nutrientes necesarios. Esto las neuronas obviamente lo echan en falta y empiezan a degradarse y a morir.
A principios del siglo XX, claro, los que hemos vivido tan de cerca de Alzheimer, digamos que nos ha interesado el tema siempre. Un tal Alois Alzheimer descubrió como una enfermedad vascular cerebral. Luego hemos sabido que es una enfermedad neurodegenerativa, nos hemos quedado casi en lo del neuro, incluso durante mucha parte del siglo XX ha sido una enfermedad psiquiátrica. ¿Nos habíamos olvidado del tema vascular?
Pues yo creo que sí, se había dejado un poquito de lado. Es verdad que es una enfermedad neurodegenerativa, porque al final las neuronas mueren, eso es lo que significa neurodegenerativa. ¿Por qué mueren? Bueno, pues uno de los componentes por los que está afectando a la viabilidad de estas neuronas es que hay un componente vascular importante en una serie de pacientes, no en el 100% de ellos, pero sí en un porcentaje importante de los pacientes con Alzheimer. Este componente vascular, se sabe, por ejemplo, que los riesgos cardiovasculares, la diabetes, el hipercolesterol, el tener los niveles altos de colesterol, el sedentarismo, el tabaco, todos los problemas cardiovasculares están muy relacionados con sufrir también demencia de tipo Alzheimer. Pero además nosotros fuimos un paso más allá y vimos, estos son estudios que desarrollé durante el trabajo postdoctoral en Estados Unidos, vimos que efectivamente había un porcentaje elevado de pacientes y de estos ratones, estos mismos ratones que hemos trabajado aquí en CENIC, que tenían una tendencia a procoagular. ¿Qué significa eso? Una tendencia a formar más coágulos sanguíneos. Tú hazte idea que cuando haces una herida necesitas formar un coágulo sanguíneo para evitar desangrarte. Una herida en la mano.
Sí, sí.
Ese coágulo, una vez que ya no lo necesitas porque la herida está cerrada, necesita disolverse porque necesitas que la perfusión y que la circulación llegue a esas zonas. Si esto pasa de manera crónica en el cerebro de estos enfermos de Alzheimer, te puedes imaginar que no llega a suficiente riego. Claro. Esto fue lo que descubrimos durante el trabajo en Nueva York y lo que nos indicó que un tratamiento anticoagulante podía ser interesante. El trabajo lo empezamos allí en el 2013. Luego, en 2015, el doctor Fuster me reclutó de vuelta a España. Quería empezar una línea de para estudiar esta conexión cerebro-corazón en el CENIC. Y yo me traje mis ratones conmigo porque parte de mi experimento y parte de mi proyecto allí con mi investigadora principal y seguimos aquí analizándolos. Por eso es un trabajo entre las dos instituciones.
Realmente
empezó allí, pero lo hemos acabado aquí.
Qué grande.
Y nada, los resultados han sido muy llamativos.
Qué chulo.
No conseguimos disminuir que la enfermedad desaparezca, porque es una enfermedad multifactorial y hay otras cosas implicadas, pero sí que disminuye, pues lo que has dicho, en un 30%.
Que ya es, ¿eh? Oye,
sí, sí, sí.
Claro, la pregunta es muy fácil. ¿Y ahora qué?
Sí, es la pregunta del millón. Bueno, pues este fármaco es un fármaco que, como has dicho, ya está aprobado para otras enfermedades, con lo cual esa parte ya está, ese terreno ya está allanado, por decirlo de alguna forma. Es un anticoagulante de acción directa que se diferencia de los anticoagulantes clásicos como el Sintrom, por ejemplo, que yo creo que mucha gente lo conoce y lo toma, en que el riesgo de sufrir hemorragias es mucho menor, pero ese riesgo existe. Entonces, hay que ser muy cautos porque, primero, al ser una enfermedad multifactorial, este fármaco solo debería administrarse a aquellos pacientes con Alzheimer que tienen un estado procoagulante, con lo cual primero tenemos que identificarlo.
Claro.
Después necesitamos usar la dosis mínima para tener los efectos deseados. No queremos ni tratar a ningún enfermo que no lo necesite, ni tratarle con una dosis superior a la necesaria. De esta forma mantendríamos a raya esos efectos secundarios no deseados como un aumento en las hemorragias.
Pues parece en cualquier caso un notición.
Sí.
Tomamos nota, seguiremos muy de cerca el tema, Marta. Si no te importa, os daremos mucho la plasta, pero me parece apasionante.
Fenomenal.
Marta Cortés, una de las investigadoras principales de este estudio, un anticoagulante consigue reducir un tercio los síntomas de Alzheimer en ratones, por ahora.
Sí.
Marta, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Expósito, la linterna.
Sencillamente espectacular. Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia, hoy con Fernando Jauregui y con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que Pedro Sánchez se ha sacado de la manga otra promesa electoral. Si ayer fue la subida de las pensiones vinculadas al IPC, hoy le ha tocado el turno al PER, al subsidio agrario. Esta mañana en Jaén, esta noche en Granada, Sánchez ha prometido reducir el número de peonadas mínimas para cobrar. Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches. A las dificultades que va a plantear la política arancelaria de Donald Trump, responde el presidente en funciones Pedro Sánchez con la disminución del número de peonadas para cobrar el seguro agrario, el PER.
Vamos a responder con distintos instrumentos en las distintas comunidades autónomas, pero aquí en Andalucía y en Extremadura lo que vamos a hacer es reducir el número de peonadas efectivamente para poder mejorar y facilitar el seguro al desempleo agrario.
No ve especialmente preocupante la situación económica en nuestro país, que crece el doble de la zona euro, reduce la deuda pública y sanea las cuentas con transparencia. Tampoco oculta el enfriamiento de la economía española, pero sin dramatizar.
Ni una palabra, como era de prever, de Sánchez en su paseo por Andalucía sobre los fondos de la FAFE, la Fundación para la Formación y el Empleo, que se gastaron en prostíbulos, en joyerías. Tampoco se ha referido a este escándalo Susana Díaz, que, junto a Chávez y Griñán, tendrá que comparecer en las próximas semanas ante la Comisión de Investigación del Parlamento Andaluz. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El Partido Popular, Ciudadanos, Vox y también Adelante Andalucía, es decir, la inmensa mayoría del arco parlamentario andaluz, coinciden en solicitar la comparecencia de Susana Díaz y sus dos predecesores al frente de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, en la comisión parlamentaria que investigará la extinta Fundación Andaluza de Formación y Empleo, cuyo responsable gastó más de 30.000 euros en un prostíbulo y muchas más cosas con la tarjeta de la Fundación. Ciudadanos y el Partido Popular piden también la comparecencia de la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. La secretaria general del PP andaluz es Lourdes López.
Que se sepa qué hicieron con el dinero de los parados andaluces, ese dinero que acabó en juerga, en fiesta, en prostíbulo, en cubata y en compra de joyas, dicho sea de paso. Dinero que era de los parados. Ese es el objetivo que tenemos en esta comisión.
En total se solicita la comparecencia de 64 personas, varios exconsejeros, altos cargos y directivos y los exsecretarios regionales de UGT y Comisiones Obreras. Y el PSOE, por su parte, pide que acuda el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Decía Sánchez en su mitin de esta noche que no hay que ser catastrofista con la situación económica. Mucho más pesimistas son en la OCDE y sobre todo la nueva directora gerente del Fondo Monetario, que hoy han alertado del grave impacto que ya está teniendo la guerra comercial en el crecimiento global. Joaquín Vidmanos.
El mensaje con el que se ha estrenado no ha podido ser más pesimista. Georgieva, la nueva directora gerente del FMI, afirma que la guerra comercial va a costar mucho dinero, más de 600.000 millones de euros el próximo año. Puede lastrar a una generación. Ante lo que viene, pide un plan de estímulo mundial. El frenazo es evidente. Hay una desaceleración económica en el 90% de los países.
In other words, the world economy is now in synchronized slowdown.
Habla de una desaceleración sincronizada y adelanta que la próxima semana, en el marco de la Asamblea de Otoño del FMI, rebajará previsiones de crecimiento, seguramente también las de España. Hoy mismo la OCDE ha confirmado síntomas de fatiga en nuestra actividad y que esos signos de debilidad son mayores que en el resto de la zona euro. El indicador adelantado que marca tendencia está en su nivel más bajo desde 2013. Si hay un sector que está sufriendo ya el frenazo, es el de la industria. La producción ha vuelto en agosto a tasas negativas.
No ayuda tampoco a esto de las previsiones económicas la incertidumbre en torno al Brexit. Esta noche Boris Johnson se ha reunido con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Encuentro que solo ha servido para comprobar que no hay avances y nos encaminamos a un Brexit sin acuerdo. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No ha habido progresos, ha dicho escuetamente el representante de la Unión Europea. Boris Johnson le ha repetido cara a cara que habrá Brexit el 31 de octubre, con o sin acuerdo. Esta mañana Downing Street ya lo advertía, es esencialmente imposible. Y aún así, por la tarde, la misma Downing Street ha abierto una pequeña rendija. El primer ministro británico ha mantenido una conversación de 40 minutos con su homólogo irlandés y se van a reunir a finales de esta semana. Y luego, simultáneamente, el Parlamento británico ha cerrado hoy el periodo de sesiones más largo de la historia del Reino Unido. Duraba ya 839 días, siempre por culpa del Brexit. Este era el momento.
And this Parliament is accordingly prorogued to Monday, the 14th day of October.
A diferencia de lo que se vivió hace un mes, todo pacífico y reglamentario. Se vuelve a abrir el lunes con el discurso de la reina.
Y un asunto más. PP, Ciudadanos y Podemos han reclamado hoy la dimisión del presidente del CIS, de José Félix Tezanos, por el artículo en el que pide concentrar el voto en los partidos que tienen opciones reales de ganar las elecciones. Algo que, según él, solo puede conseguir, ¡tachán!, el PSOE. María Daván.
La nueva gota que ha colmado el vaso de la paciencia de PP, Ciudadanos y Podemos ha sido un artículo publicado por José Félix Tezanos en la revista Temas, en el que pide concentrar el voto en los partidos que hoy por hoy pueden gobernar, o en otras palabras, el presidente del CIS pide que se vote al PSOE. La oposición ha vuelto a exigir su dimisión, los populares porque ha destrozado la credibilidad de una institución que pagamos todos, los de Podemos por hacer de este organismo su cortijo y los naranjas por cruzar ya todos los límites. Y es que hay que recordar que llueve sobre mojado. Tezanos es el único presidente del CIS que ha sido reprobado por el Congreso y algunos partidos se plantean incluso, dicen a COPE, llevar este artículo ante la Junta Electoral Central.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Ignacio Camacho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Camacho?
Muy bien.
Jáuregui, ¿cómo estás?
Pues también bastante bien.
Aparte de constipado.
No, es alergia más bien.
Sí, es verdad. Es una cosa rara. Como es una primavera tan extraña, un otoño tan primaveral.
Un verano
hasta en la alergia.
Un verano tan invernoso.
Sí, sí, es cierto. Me parece la frase del día. En fin, sin duda. Ahora analizamos. Mira, escuchar, Pedro Sánchez.
Un plan de acción para el sector agroalimentario y también para el sector ganadero en todas las comunidades autónomas afectadas. Y en ese plan de acción, en Extremadura y en Andalucía, reduciremos el número de peonadas para poder cobrar el subsidio agrario.
Es curioso porque, aparte de lo que te está diciendo, es que menos peonadas todavía. con el fraude que todo el mundo sabe que hay en el PER para cobrarlo. Pero claro, cuando dice lo de las comunidades afectadas, ¿qué pasa? ¿Que, por ejemplo, en Cataluña no hacen aceite? ¿O en Navarra, la cofradía del aceite? ¿O en Madrid, por ejemplo, no se hace vino? ¿O bueno, no se hace vino en
Galicia, en Galicia?
No, claro, no se hace vino en La Rioja. Lo digo porque afectadas, según él, solo están Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, por el tema de las peonadas. Hombre, por favor. No sé, ¿no os parece un escandalazo? ¿Dónde empezáis?
Vamos a ver. Electoral es, la prueba es que lo anuncia en campaña. Es decir, se trata de afianzar un electorado muy clásico del Partido Socialista en estas tres comunidades. Pero el argumento es de que las demás también tienen agricultura. Hombre, claro que tienen agricultura. Sí, agricultura tiene prácticamente toda España, que es uno de los países que tiene europeo donde hay más peso agrícola en el PIB. Pero dentro de eso, la agricultura extensiva se da fundamentalmente en esas tres comunidades. Por eso en esas tres comunidades hay un subsidio agrario y un PER, que no es lo mismo, aunque la opinión pública de Madrid siempre tiende a confundirlo. Lo del aumento de las peonadas, si es una respuesta a una crisis que efectivamente va a producir la política arancelaria de Trump, no me parece una cosa descabellada. Joder, siempre que sea temporal.
O sea,
el problema es que tal como lo está anunciando, Ignacio, parece que no. Y entonces que es definitivo.
Ignacio,
no, espérate,
que el vino terminar. También es castigado Castilla-León y allí no hay peonadas, ¿eh? ¿O no?
Sí, pero no la hay nunca.
Ah, claro, conclusión que no se sigan jodiendo.
Porque,
¿o las ponemos en todos lados?
No, porque, a ver, eso se decidió.
Eso se decidió
de los años,
y ha habido un fraude millonario y nadie
70.
Se ha atrevido,
sí,
a decirlo,
ahora hablamos, Camacho. Ahora hablamos del fraude.
Pero por favor.
Ahora hablamos del fraude. Eso se decidió en los años 70, porque esas tres comunidades es donde tiene más peso la mano de obra esporádica en agricultura extensiva. Esto es así, no ha cambiado sustantivamente, ni siquiera con la extensión del vino a otras comunidades como la Ribera del Duero y todo eso. Pero efectivamente el en vez de todo esto es que en el subsidio agrario hay mucho fraude, y esta medida lo va a facilitar o a propiciar más, eso está claro. Pero quiero recordar que el Partido Popular también
bajó
las pensiones.
Que luego,
hemos metido antes el corte de Fátima. Pero esa concretamente después no la hicieron. Y luego ya en 2015, aproximadamente 2016, sí volvieron a bajar, pero temporalmente. Insisto, temporalmente, porque era, no sé si era por la sequía o por alguna circunstancia coyuntural negativa. Entonces, bueno, si es una medida negativa, pues fuera del marco electoral, pues no me parecería del todo mal. El problema es que se nota mucho que es una medida de electoralismo, claro, y segundo, que temo que se trata de una medida permanente, lo cual efectivamente se incidirá en las cifras de fraude, sobre las cuales además nadie quiere entrar porque en el fondo es paz social.
No, nadie quiere entrar porque nadie se atreve a decir la verdad. No nos juguemos con los eufemismos,
porque
Camacho.
En el fondo es paz social.
Porque en el fondo es mentira, y porque nadie se atreve a que en determinadas provincias te caigan no sé cuántos votos de un montón de gente que cobra por la cara. Se siente, pero en un montón. Es así, y todos tenemos ejemplos. Y yo le he contado mil veces a aquel señor de Madrid que a mí me cuenta en un pueblo de Granada que quiere contratar una familia para vivir en su finca heredada, que hay que limpiar, que hay que trabajar, que hay que decentar durante un año, y la funcionaria del INEM le dice
que no hay gente para
usted
eso,
no es de aquí, ¿verdad?
Claro.
Dice, no, es que aquí no se hace así. Aquí contrata 3 meses a una familia y a los 3 meses otra. Y luego otra, y luego otra. A usted le va a costar lo mismo,
claro,
y cada uno de ellos cobrará todo el año.
Claro.
Por favor.
No me lo cuentes a mí, que soy de allí.
Coño.
No me lo cuentes a mí, que soy de allí.
Entonces, Ignacio, no es que no lo cuenten, es que no se atreven.
¿Por qué nadie quiere entrar en eso?
Pues por cobardía.
Crea paz social y fija a la población.
Conclusión, Camacho, y los demás a seguir pagando.
Sí.
Vale. Fernando Jauregui.
Mira, yo.
Pero, espera.
Deja Camacho hablar un momento.
No protestéis contra la España vacía.
Estamos discutiendo los dos.
Porque la población hay que fijarla con subvenciones, ¿eh?
Perdona, con subvenciones.
Legales.
Bueno.
¿Me puedo ir ya?
No, ahora te quedas. Ahora, ya me ha cabreado, ahora te quedas.
A ver, yo creo que primero en campaña electoral los temas hay que tomárselos con mucha relatividad.
nada de lo que se dice va a ser. Nada. En estos momentos, nada.
Pues empezamos
bien. Las promesas
bien.
Solo obligan a que se las creen.
Bueno, nada va a ser y lo sabéis perfectamente, nada. Y es que esta campaña electoral además no está preparada, los temas no están preparados. En segundo lugar, es que o armonizamos económica y territorialmente este país o es que nos vamos a ir al diablo, porque es que no puede ser, no puede ser. Yo creo que este asunto de los ERE ya no tiene ningún sentido a estas alturas. Tenemos que hacer otro tipo de cosa. Tenemos que hacer otro tipo de cosa. Ya sé que es una cosa, ya sé que es algo...
Esto no tiene que ver con los ERE,
¿eh? Ya lo sé. Ya lo sé que no tiene
no,
que ver
con per, los ERE. Pero eres.
No, el PER y los ERE, ambas cosas.
Ahora ya me estamos...
No, pero déjame, que es que en Andalucía hay que reordenar completamente la economía. Eso no cabe la menor duda. No tiene ningún sentido seguir con una economía tradicional como esta, cuando además... Ahora mismo, por ejemplo, los productos básicos de la economía agraria de este país van a ser todos grabados de una manera tremenda. Si salen adelante los planes del señor Bush y no se arreglan las cosas el día 14. De manera tal que ir a Andalucía a anunciar una medida tan parcial como esa me parece absolutamente ridículo. Es absolutamente electoralista. Pero esta vez te doy la razón, Ángel. No tiene ningún sentido. Y bueno, ya sé que esto se ha hecho siempre, Ignacio. Pero yo creo que esto que se ha hecho siempre hay que cambiarlo ya. Todo lo que se ha hecho siempre en España hay que empezar a cambiarlo, porque así no vamos a ninguna parte. Esto no va a ningún lado.
Vale, pero inventa algo para que la gente a la que le quitas eso no se quede sin comer.
No, vamos a ver.
Inventemos algo para que la gente...
A lo mejor tienen que trabajar y todo las horas que en teoría tienen que cumplir como resto. O sea, según eso...
¿Dónde?
Perdóname, según eso, al taxista de Sevilla, que está currando como un cabrón ahora mismo... Como todos los taxistas, le decimos, trabaje usted un 20% menos, que va a cobrar lo mismo. ¿Por qué?
Hombre,
porque
no.
Sí, porque hacemos pero eso con el... Entonces resulta que el taxista tiene que trabajar 14 horas y el señor del campo 3 meses.
No hagamos demagogia. El señor del campo trabaja 3 meses porque la faena agrícola dura 3 meses.
Persona,
ese es el problema.
Ignacio,
para eso se inventó
Ignacio,
el subsidio.
Ignacio, el que lo hace...
Hombre, claro. Te estamos hablando. A ver, el fraude no lo puede defender nadie. Te estoy hablando del sistema legal.
El sistema lo otorga el alcalde de turno. Por eso en Marina le da ganar el que gana siempre, ¿o no?
Hay que inventar.
Eso es el PER, eso es diferente.
Ignacio,
perdona. El PER es el subsidio agrario.
No.
Vaya por Dios.
Pero espera, perdona un momento. Ignacio dice, inventemos otra cosa. Porque esta no funciona. No funciona bien. No es justa, seguramente. No equipara todos los territorios españoles, ni muchísimo menos. Pues inventemos otra cosa.
Sí.
Pero inventemos otra cosa en todos los sentidos. Inventemos otra cosa en financiación autonómica también. Inventemos otra cosa en
pero lo que quiero decir es que lo inventes primero y lo implantes después, no al revés. No lo quites primero y lo implantes después.
Yo no lo estoy quitando.
El PER, para explicarlo muy brevemente, a ver que, me, insisto, en Madrid se confunde siempre y parece, a ver, que yo no estoy aquí defendiendo, yo estoy tratando de aclarar... No, yo no estoy defendiendo el fraude. O sea, el fraude no
pero
se puede defender.
¿Cómo vas a defender el
estoy
fraude?
Defendiendo el sistema de subsidio agrario, porque el subsidio agrario lo que impide es, está pensado para impedir que los temporeros agrícolas se pasen X meses del año, 6, 9, los que sean, sin trabajar, sin cobrar. El PER es otra cosa. El PER es una cantidad, por cierto, muy reducida, que afecta a un número bastante reducido de municipios,
pero
que se le entrega a los ayuntamientos para que...
Para hacerlo
para que hagan obras absurdas que no sirven para nada.
Ignacio, para comprar votos, Ignacio.
Sí, ese
pues
sí,
eso,
es
pues dilo.
El PER es compra
pues
de votos.
Dilo,
el subsidio agrario
pues dilo.
Es necesario, aunque tiene
mira,
evidentemente
pues hagamos una, cosa.
Una finalidad clientelar.
Donald Trump va a fastidiar, si es que al final lo fastidia, el aceite, el vino y otros productos, ¿no?
Sí.
¿Por qué solamente se va a subsidiar el aceite y el vino?
Porque
como ha dicho Pedro Sánchez en Andalucía, Castilla-La Mancha,
perdona,
¿por qué es donde está el fondo de votos que quiere recuperar Pedro Sánchez? Hombre, seamos sinceros, ¿por qué en La Rioja o en Ribera del Duero, que también van a caer las exportaciones, allí no? ¿Por qué?
Pero ahora es el momento de homogeneizar la acción del Estado.
Sí,
ahora
pero,
es
no,
el momento.
Pero no por ahí.
Pues eso estoy diciendo.
Yo no sé si en La Rioja o en la Ribera del Duero.
¿Perdona? ¿El
hay
vino?
Subsidios.
¿De dónde sale?
No lo sé.
Ah, pero ¿tú crees que hay PER en La Rioja y en Ribera del Duero?
PER, y dale con el PER, que no, que el PER es una cosa que afecta a muy pocos municipios, que solo existe en Andalucía, y que es clientelismo puro, porque sirve para que los ayuntamientos inventen planes de empleo que están allí, no hacen nada, faltan las calles y las vuelven a desasfaltar, y no sirve absolutamente para nada, excepto para que sí, las poblaciones de los pequeños municipios, pequeños, muy pequeños municipios de Andalucía, tiren un tiempo. Pero después, y perdóname, termino, Fernando, pero es que tú me dirás...
A ver si yo puedo empezar.
Voy a poner un ejemplo. Algámitas, una localidad de la Sierra Sur. ¿Allí qué hacen si no hay eso? ¿Se dedican al turismo rural? ¿En un secarral donde no va nadie? ¿Me lo queréis contar? Es que algo habrá que hacer allí, porque después lo que no vale luego el discurso de la España vacía.
Bueno, pero algo habrá que hacer, pues hagámoslo. Yo creo que lo que está planteando Ángel, considerado por Elevación, tiene una importancia decisiva, yo creo. Ahora es el momento de cambiar muchas cosas. Muchas.
Ya ve quién se atreve.
No, perdona, pues es que se tienen que atrever. No, claro. Es que lo que no funciona, no funciona. Y esto no está funcionando. Los subsidios absolutamente discriminatorios, porque son discriminatorios, no funcionan. Y entonces, realmente, mira, yo hoy he venido desde Lorca a Madrid. ¿Sabes cuánto tiempo he tardado desde Lorca a Madrid?
¿Pero cómo has venido?
En tren.
¡Buah!
¿Sabes cuánto he tardado?
Disparate, imagino que 6 o 7 horas.
6 horas y media.
¿Ves?
Exactamente lo mismo que hubiese tardado de Madrid a Nueva York, en avión. Luego, hombre, algo no está funcionando aquí, porque otros sitios están perfectamente comunicados. Por cierto, en Andalucía existen muchas mejores comunicaciones que todo lo que es Murcia, menos en Almería. Y entonces, oiga, ahora es el momento de homogeneizar España. Es el momento, incluso en el tema que está planteando Ángel, que si tú quieres, ahora, es un tema menor.
Dices lo del pacto de Estado.
No, ya no lo voy a decir. Pero si quieres lo digo. Si te vas a sentir superior a mí diciendo...
No, si es que
vas a decir
me parece
esto,
necesario.
Si vas a decir una vez más,
me
pues,
parece
dímelo.
Tan necesario como optimista. No hay condiciones con 5 o 6 partidos en la Cámara, no hay, y más los nacionalistas. No hay condiciones para eso. No sé, no,
mira,
no,
a ver,
no vendamos
Ignacio,
humo. No hay condiciones
Ignacio,
para eso. Ojalá.
Yo no vendo humo. Yo vendo convicciones.
Que no, lo decía
mismo,
por los
que
políticos.
No es lo mismo que vender humo. Yo no vendo humo.
Decía por los políticos en campaña.
A lo mejor yo no vendo humo. Faltaría más.
Que no te enfades. Claro, que no
ahora me vengas a decir que yo vengo
humo. No, que no lo decía
yo por vendo una cosa de la que estoy convencido y que más que creo que sería muy buena para este país. Muy buena. Y no lo pienso yo solamente. Lo piensa muchísimo.
Abordar grandes reformas es imprescindible.
Pues y abordar grandes reformas las tienen que hacer los dos grandes partidos, si no, no hay más, conjuntamente. Ya está. Si eso no lo entienden y además no suman otra cosa porque no hay otra suma posible, pues entonces tú me dirás lo que tienen que hacer.
Lo que pasa es
lástima que uno diga que eso son caralladas, como lo ha dicho el señor Casado, y que el otro diga que son trampantojos, y que Adriana Lastra diga que son cosas absurdas. Lástima que digan eso. Cuando el señor Núñez Feijóo, por ejemplo, y otros señores que a mí me lo dicen en privado, que aunque no lo digan tan en público como Núñez Feijóo, están hablando de otra cosa. Y sin ese acuerdo no vamos a ninguna parte. Y ese acuerdo incluye también el PER. E incluye también los ERE. La revisión de todo lo que ha pasado allí. Incluye también la revisión de toda la corrupción e incluye también la revisión de la Constitución y de la normativa electoral. Si no lo entendemos eso, pues entonces estamos hablando de los pequeños números. Lo siento mucho, Ignacio.
No, lo que pasa es que si yo estoy de acuerdo contigo, pero es que si hay un pacto de Estado...
Si un compañero mío me dice que esto es vender humo,
no,
esto me preocupa
dale,
mucho más.
No, te lo he dicho
me preocupa mucho más porque entonces resulta que este compañero mío está bien negándose a ver la realidad.
Fernando,
con unos ojos medianamente decentes.
¿Qué parte de que no lo he dicho por ti no entiende? Lo he repetido 7 veces. Entonces,
vender humo es
vender un pacto de Estado que no se va a producir, y sabemos que no se va a producir. Y no se va a producir por dos razones. Una, porque los partidos no quieren, fundamental. Y dos, porque si se produjera, cuando no se produjo en la época bipartidista, donde era fácil haberlo hecho, relativamente fácil haberlo hecho, ahora, si esos dos partidos pactan, lo que van a hacer es darle alas al crecimiento de las posiciones populistas y radicales a la derecha y a la izquierda.
Si no pactan, repetimos elecciones una vez.
Eso habéis ido de tema, ¿no?
Sí.
Sí.
No te creas que tanto, porque esto es parte del gran tema. Todos estos temas puntuales son parte de un gran tema que consiste
Mira,
en, ¿es este país gobernable o no es este país
hablando
gobernable?
De,
¿es este país, perdona, justo o no es este país justo?
Hablando del gran tema, os pongo este corte y comentamos después, que está por aquí Belén Montes. Casado, ayer, anuncio de las pensiones, electoralismo, qué es eso de ligarlas al IPC, etcétera, etcétera, cómo se puede anunciar eso, es imposible. Pablo Casado.
Que estamos de acuerdo en que las pensiones se tienen que revalorizar y que, por tanto, lo que llegue al Congreso de los Diputados, si finalmente deciden hacerlo de forma urgente, contará con el apoyo del Partido Popular.
Coño.
No, pero la pregunta, Ángel, es otra.
No lo he entendido.
Si puedo decirla, la hago. ¿En qué están en desacuerdo?
En nada, por eso digo, este asunto en qué están en desacuerdo.
¿En qué están en desacuerdo el PP y el PSOE? ¿En qué? ¿Dónde están los grandes desacuerdos? ¿El 155? Tampoco, ya he dicho Casado que ahora no es aplicable.
¿En los impuestos?
Tampoco.
Hombre, pues espero que lo estén.
Tampoco.
Pues espero que lo estén.
Mira, vas a tener ocasión de preguntárselo a Pablo Casado dentro de poco.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Mensajito de línea directa.
Bueno, yo no sé si lo que pone aquí va en serio, así que voy a hacer un poco de tiempo para contar este pelotazo. ¿Preparados? Línea Directa te da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. ¿Y ahora qué? Si me sobra tiempo. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
He cortado que llegaba la publi de las 10:30, 9:30 en Canarias con el asunto de las pensiones. Pablo Casado ha dicho que él también votaría eso de la revalorización de las pensiones.
Pero ha dicho que espérate, ha dicho que votaría a favor de la revalorización del IPC.
No, no, eran pensiones. Sí, vamos, yo lo he entendido en ese marco, sí.
Pero si estaban en contra.
Chico, pues que lo aclaren, pero yo lo he entendido así.
Estaba a favor del 155 y lo cambiaron. Yo lo que sí os puedo decir, y porque lo sé muy bien, es que se hablan mucho. Estos dos se hablan mucho.
Bueno.
No, se hablan mucho y se hablan mucho de muchas cosas. Y que yo, eso de que no es posible el gran acuerdo, esto lo vamos a ver el día 11 de noviembre.
El que se fíe de Sánchez será responsable de lo que ocurra por fiarse de Sánchez.
Si es que, Ignacio, Pedro Sánchez va a ser el más votado, resumiblemente. Va a tener 7.5 millones, 7.700.000 votos, algo así. y los demás no lo van a tener. Y va a ser el que va a tener que formar gobierno con unos o con otros. Como con otros no puede, por muchas razones, pues tendrá que formarlo con uno.
Él quiere con otros.
Yo no me lo
Mira,
creo eso.
Teletipo de Europa Presa, de 7 horas. Casado anuncia el apoyo del PP a la revalorización de las pensiones que el gobierno envía al Congreso de forma urgente. Dice el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha anunciado el apoyo de su partido a lo que llegue al Congreso de los Diputados en materia de revalorización de pensiones si finalmente el PSOE decide hacerlo de forma urgente. Estamos de acuerdo en que las pensiones se tienen que revalorizar y que, por tanto, lo que llega al Congreso, si finalmente deciden hacerlo de forma urgente, contarán con el apoyo del PP.
Pues una enmienda a la totalidad de lo que hizo su gobierno.
Pues ahí está.
Pero bueno.
Su gobierno anterior.
En campaña electoral...
En campaña electoral, yo antes he dicho que hay que tomar las cosas con mucho relativismo, mucho. Pero si tú anuncias una mejora de las pensiones, la oposición no puede oponerse. No puede. Un partido responsable no puede oponerse.
Claro, pues según eso, mañana, que no se le ocurra al PP oponerse al asunto del subsidio agrario. Claro, hay muchos agricultores que estarán encantados de cobrar más pasta.
Son cosas diferentes. Ya te digo es un tema que tú has seleccionado, pero que me parece más puntual que una subida de las pensiones, ¿o no? Es mucho más general la subida de las pensiones. Yo lo único que digo es que...
La subida de las pensiones cuesta 600 millones, mínimo.
Yo solamente digo que estos señores se hablan
mucho.
Otro
carderilla.
Se hablan mucho. Seguramente están acordando mucho más de lo que pensamos. Y yo hablo de los datos que yo tengo en la mano, no tengo más que estos. Otra cosa es que en la campaña electoral tengan que decir lo que dicen, naturalmente. Que van a decir que se van a poner de acuerdo después, no lo pueden decir, evidentemente. Pero, en fin. Esto, como lo vamos a ver el día 11, ahora... La palabra de un político vale lo que vale.
De noviembre, dice.
De noviembre. La palabra de un político vale lo que vale, que es poco. Ya está.
Lo que pasa es que, permitidme, estoy muy puñetero. La palabra de un político vale lo que vale y cuando la hace valer. Voy a poner un ejemplo. Cuando Albert Rivera dice, no voy a pactar con Sánchez, luego coge y le decimos, oye, macho, tienes que pactar con Sánchez por esto del Estado. Entonces, ¿para qué vale la palabra del político?
De acuerdo. Y cuando a su vez dice, vale, voy a pactar con Sánchez, le decimos veleta.
Claro. Entonces, ¿qué quedamos?
Es que ha dicho muchas cosas
en
muy poco tiempo.
La última fue que no.
Pero a ver, por favor, ahora me vais a decir que es que Rivera, la palabra de Rivera vale algo. La palabra de Rivera no vale nada.
¿Y la de Sánchez?
Menos que nada. La de Sánchez tampoco, pero ahora estoy hablando de Rivera. Perdón, la de Sánchez tampoco. Es que cada vez que dices Rivera, dice, ay, pero Sánchez...
La palabra
de aquí no vale nadie, no vale la palabra
pero,
de nadie.
Pues
de nada,
entonces
de nada,
vámonos,
de nadie,
vámonos a otro país.
Bueno, pero...
¿Iglesias? ¿Qué
bueno,
dice?
Vamos a ver, voy a establecer...
Es ridículo todo.
A ver, pues yo voy a establecer una diferencia. Si me permitís, el señor Casado no está actuando exactamente igual que los demás. Esta es la verdad. Ahora eso, hay que decir.
Estamos de acuerdo.
Yo lo digo. No soy de Casado, no soy fan de Casado y mucho menos hasta que no cambie a la señora Álvarez Toledo, menos todavía. Pero desde luego, no me cabe la menor duda de que Casado no está actuando como los demás. Pero decir que Rivera. Ay, no me digas eso, porque es que me duele el corazón.
Se está comportando de la forma más adulta, pero.
Que tú me digas, perdona.
Sin pasarse.
Perdona, que estoy hablando con Ángel. Ángel, que tú me digas que es que Rivera está haciendo honor a no sé qué palabra,
muy fácil.
Nosotros le hemos dicho a Albert Rivera, cambia a tiempo. Evita no las elecciones.
No. En la campaña electoral de las elecciones de abril, él dijo, no, pactaré con el PSOE. ¿Sí o no?
Sí.
Vale. Pasa el resultado electoral.
Y siguió diciéndolo.
Y aquí estamos. Y durante estos meses, muchísima gente, entre ellos tú, le ha dicho, incumple tu palabra y pacta. ¿En qué quedamos? ¿Vale la palabra o no vale la palabra?
No vale la palabra, evidentemente.
Esto lo resumió.
Porque al final
lo pactado, fue lo que dijo él.
Al final lo pactado,
¿cómo que ha pactado? ¿Dónde ha pactado?
Hombre, ha pactado, ha intentado pactar. No ha pactado porque se han reído de él. Pero enseguida ha
ido. ¿Ha intentado pactar Rivera con Sánchez? Yo no me he enterado.
Ah, ¿no te has enterado?
El último minuto sacó una oferta que era...
La tarde antes,
un cohete.
Tres temas que te propongo y entonces me abstengo.
Un cohete al aire.
¿Te acuerdas que se lo dijo?
Para justificarse, un cohete el último.
Bueno, pues ya lo sé. Eso es lo que yo me quejo.
Lo que estáis diciendo resumió un antiguo ministro de Mitterrand que se llamaba Charles Pasqua. Que era un hombre ministro del Interior, que era un hombre de la Francia profunda, de la Auvernia, de por ahí, en el tipo azul. Muy bruto. Y dijo un día, es que las promesas electorales solo obligan a los que se las creen. Y se fuma un puro, pero es que es completamente cierto. Es que es completamente cierto.
¿Tú sabes lo que decía Churchill? Decía, el mejor régimen alimenticio para un político es comerse sus propias palabras. Sí. Pues entonces todos dicen lo mismo, que hay un cinismo notable. Pero yo, como el viraje de 180 grados de tantos políticos españoles en estas últimas semanas o en estos últimos meses o en estos últimos 3 años, no he visto nunca nada igual.
Algunos en estas últimas 3 horas, cierto, pero bueno.
Rivera dijo, yo no pactaré nunca con Sánchez. Y pactó con Sánchez. Aquellas 150 medidas.
No, pero yo creo que antes
no pactaré
de eso,
nunca
yo,
con Rajoy.
No, en aquella época,
pero yo creo que en aquella época no había dicho
no,
eso.
No. Sí,
fue después cuando rompieron.
Sí.
Hombre.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí.
De hecho, en aquella época estaba apoyando, hombre.
No, perdona. Dijo, no pactaré con Rajoy de ninguna manera. Y pactó con Rajoy.
Bueno, con Rajoy. Intentó que se fuera Rajoy para pactar con el PP. Y bueno, se lo comió. Vale, sí, pero, eso se lo comió.
Perdóname. Yo, la palabra del señor Rivera me vale de poco. Es una palabra oportunista en estos momentos. Y lo siento mucho porque es un partido necesario. Como partido bisagra.
Pasa que en el caso de Rivera, al ser un partido de pretendido centro, pues tiene esa contradicción. Que tiene que echarse a un lado, al otro, bascular, y eso pues, cuando no lo hace, pues también se forma un lío. Esa es la gran limitación de los partidos bisagra o centristas, o como queramos llamarlos.
Los partidos bisagra sirven para facilitar la gobernación, no para impedirla, claro. Que es lo que ha servido hasta ahora.
¿Por qué? Pero ¿tenemos derecho a pedirle a un partido bisagra que aspire a dejar de serlo y aspire a gobernar?
Yo lo único que tengo derecho es a pedirles a todos ellos que no me hagan repetir elección tras elección. Ahora mismo, si tú les escuchas las declaraciones que están haciendo...
Esto no tiene más que un culpable grande y otros pequeñitos.
No, tiene varios. No, hombre, aquí... ¿Qué? ¿Vamos a culpar a Sánchez, tío? ¿Pedro Sánchez? No, hombre, no. Ah, y Albert Rivera no tiene nada de culpa.
Pues
y
menos.
Pablo Iglesias no tiene nada de culpa.
E incluso, sí, Pablo Iglesias tiene más.
Incluso el propio Pablo Casado, que a lo mejor podría haber hecho un esfuerzo, digamos... de comerse sus propias palabras, esa es la verdad. Lo que he hecho para evitar nuestras elecciones. Hombre, a mí me hubiese gustado que estas elecciones nos las evitasen. Estas elecciones solo sirven a estas alturas para que todos reconsideren sus posiciones. Y hoy, precisamente hoy, contra lo que yo pienso que va a pasar y contra lo que nos está diciendo Ángel, que están siendo algunas declaraciones, hoy se han enrocado todos diciendo que no, el uno que quiere gobernar en solitario, el otro que de ninguna manera con el PSOE, que son caralladas esto de las grandes coaliciones, que
y
son trampas.
Eso lleva razón, el 11 pues, de noviembre.
Estamos igual, entonces estamos
el 11 de noviembre con los resultados en la mesa, todo el mundo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero te voy a decir por qué Sánchez es el culpable del bloqueo. No tanto por lo que ha hecho ahora en los últimos 10 meses, que también, que ha dejado caer el calendario para llegar a unas elecciones en las que cree que va a salir reforzado, sino sobre todo porque hace tres años rompió una regla elemental no escrita de la política española cuando se empecinó en el no es no. A partir de ese momento, la posibilidad de pactar estaba rota en España.
Pero... Dejemos de acudir a la hemeroteca.
No, hombre, no.
Si el problema es
pero
hoy.
¿Cómo le vas a decir sí es sí a un tío que hace 3 años te dijo no es no?
Pero si el problema de Sánchez es hoy que no ha ofrecido nada para pactar, nada. Oiga, apóyeme gratis. Ese es el problema de Sánchez. El problema de Sánchez es que hoy sigue diciendo lo mismo.
Bueno, a Iglesias le ofreció ministerios.
Ya no estoy tan seguro. Ya
y una vicepresidencia, hombre, por favor.
Una vicepresidencia.
Sí, y una vicepresidencia de gobierno.
Ellos dicen que si hubieran dicho que sí, se habría inventado otra cosa, pero eso no...
Eso yo también estoy
con eso. Eso es futurible, eso
por cierto,
no lo sabemos.
Permitirme un flasazo, una opinión, ahora que viene ya Julio César Herrero. Pepe, Ciudadanos y Podemos coinciden en pedir la dimisión de José Félix Tezanos. El presidente de CISA ha escrito en un artículo en la revista Temas, aquella que dirigió él,
sí, claro.
En la famosa época guerrista, en el que aconseja a los españoles a votar al PSOE. Muy bien. También acusa a Pepe, Ciudadanos y Podemos de ser los culpables del bloqueo político. El presidente del CIS, la verdad es que se le ocurra, ¿eh?
Bueno, pero, ¿por qué?
Está muy mal pagado.
Claro, igual que de correo. Si es que a Tezanos hay que pedirle la dimisión por las encuestas que está haciendo, no por otro. Ya está, a partir de ahí...
Sí, la verdad es que todos los sociólogos están muy en contra de las encuestas. A mí me parece, lo que dice Ignacio me parece muy en razón. Yo creo que antes de pedir la dimisión, porque escriba en su revista que hay que votar al PSOE, cosa que para otra parte que quieres. Pero es que está haciendo unas encuestas que son absolutamente cuestionables, ¿no? Cuestionadas por todo el mundo. Es que el director del CIS no puede ser un señor que sea partidario, como no lo puede ser el fiscal general del Estado, como no lo puede ser el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como no lo puede ser el presidente del Tribunal Supremo.
Según Carmen Calvo, del Mercado de Valores iba a ser de Podemos. Júrate que se lo propuso también.
También le dieron Televisión Española, te digo.
Sí,
de Podemos.
Sí, y el CIS.
Por lo menos eso lo dijo el de Podemos.
Sí, el CIS, CNMV, Televisión Española y...
No.
Perdón,
el Defensor del Pueblo.
Perdón, iban a meter.
Televisión Española se la dieron.
Pero el Defensor del Pueblo...
El Defensor del Pueblo se la van a dar. La Televisión Española se la dieron a cambio del apoyo a la moción de censura. Como dijo Pablo Iglesias en público. Yo no me invento nada. No sé si es verdad o no es verdad, pero lo dijo Pablo Iglesias en público. Está ahí sus declaraciones. O sea, si queréis la saco.
Y la candidatura de Defensor del Pueblo, defensora en este caso, es para Carmena.
Mira, a lo mejor lo está haciendo la campaña. Está en Televisión Española de 24 horas. A lo mejor está haciendo campaña.
Pero no estaría mal, Carmena, defensora del pueblo. No sirve para nada, pero da igual.
Errejón. Yo propongo Errejón para todo, para lo que sea. Cuatro.
¿Qué manía le tienes al pueblo?
No, Monedero. Mejor Monedero, que también es progresista.
Qué pesado estás. Monedero para el CIS, que le gustan las encuestas.
Ministerio de Hacienda, por favor. Y anda que no, lo de la moneda única bolivariana. ¿Qué? No, pedazo de informe. Julio César, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué te pasa, nada?
Ay, nada. Estaba riéndome. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
No cambies el tema que me has dicho ahora, ¿no?
No nos hemos visto el otro día.
Me dijo un tema y luego lo cambió.
No nos hemos visto.
Camisa como esta.
¿Te gusta? ¿Que la tienes, dices?
Sí.
Ah, entonces imagino que te gusta.
¿De qué funda de colchón la saca?
¿Qué tal estás, Ignacio?
Hago lo que puedo.
Ah, está muy bien.
Querido Julio César.
Bueno, hace unos días ¿No tienes que ir al baño o algo mientras yo hablo?
No.
Que digo que hace unos días este programa, sabéis, se realizó desde Barcelona, imagino que lo habréis escuchado. Pretendía conocer sobre el terreno si existen o no problemas de seguridad y cuál es el alcance. Bueno, entre todos los testimonios difundidos hubo uno, el de una mujer que se llama Gema, que dirige un centro contra la droga, en el que además también se hacen pruebas rápidas para la detección de enfermedades de transmisión sexual, de población desfavorecida, en la que se reparten alimentos. Bueno, al preguntar a esta mujer por qué hacía lo que hacía, no respondió que por ayudar sin más, o por solidaridad, o por compasión. Gema dijo esto.
Y aquí estoy para ayudar y en todo lo que pueda, y de corazón. De verdad, de corazón. La gente merece una oportunidad. No todo el mundo ha tenido suerte en la vida. Yo he tenido mucha y tengo ganas de que los demás también tengan.
Fue una entrevista escalofriante, la hicimos nosotros. Sí, estaba yo ahí con ella.
Sí.
Brutal.
Lo de vivir de una forma tranquila, con lo esencial y sin demasiados sobresaltos, ¿os parece que esto es una cuestión de suerte?
¿Cómo? No entiendo.
Ella decía que...
Que no todo el mundo ha tenido esa suerte.
Que no todo el mundo había tenido suerte ella estaba para dar una segunda oportunidad.
Yo creo que es una forma de hablar.
Sí, pero entonces, ¿cuál sería el sentido real de esa forma real?
No, pero yo sí creo que la suerte es importante.
Sí, la suerte es importante y el esfuerzo también. Y muchas veces la suerte, como en el fútbol, hay que buscarla. Y, o sea, y no todo el mundo la busca o tiene suerte para buscarla. O sea, que sí, que influye. Pero yo creo que es más una forma de hablar.
¿Te parecía que era en sentido figurado?
Ella se refería a que ella había tenido suerte porque había nacido en una familia, en unos padres que le habían permitido estudiar una carrera y formarse y hacer un megamáster y en cooperación y no sé cuántas cosas más. Y que aparte ella optó por dedicar su vida a eso, a ayudar en ese barrio del Raval. Nadie ha tenido la suerte que he tenido yo, pues sí, pero también te lo has currado, ¿eh?
Claro, pero entonces la cuestión es si tiene algo que ver la suerte en esto.
Sí. La suerte es...
De nacer en esa familia.
Es sustancial, claro. Tú naces en una familia y solamente naciendo en esa familia tienes suerte. Naces con una constitución...
Naciendo en un normal, país, no solo con una familia, en un país.
Y tienes suerte. Naces, como muy bien me ha interrumpido Ignacio, en un país y tienes suerte. Naturalmente la suerte es un elemento fundamental. Es que yo cuando he visitado algunos países... Ángel ha visitado muchos más que yo en ese sentido, donde veo a la gente que realmente ha tenido mala suerte. Me acuerdo de una visita que hice a un pueblo de Siria hace no mucho y dije, joder, qué suerte tengo.
Es que yo lo he pensado alguna vez. Tú y yo hemos estado juntos en Damasco comprando teteras, macho. Éramos pequeños.
Y en muchos sitios.
¿Te acuerdas?
Y hemos estado patrullando en Irak, en Diwanilla.
Patrullando.
En Irak. Yo creo que el despeñadero de los fracasos está lleno de gente que no ha hecho esfuerzo suficiente, pero también está lleno de gente que ha hecho el esfuerzo suficiente y no ha tenido suerte. Eso es verdad.
¿Tener suerte es vivir de forma tranquila o tener éxito?
Es que, a ver, yo creo que el calvinismo es malo. El calvinismo es una doctrina injusta, profundamente injusta. Esto de que si eres bueno te va bien, que es básicamente, por simplificar un poco la esencia del calvinismo, pues esto no es así. Hay mucha gente que culpa... Ahí en el Evangelio hay un pasaje ¿quién pecó, él o sus padres, para estar como está? Entonces Jesucristo dijo, ya, ¿qué tontería es esa? No lo dijo así, pero lo podía haber dicho así. Es que hay una tendencia que mucha gente piensa que es que te va mal porque te mereces y que te vaya mal. Y yo estoy de acuerdo con Ignacio en que hay gente que merece que le vaya mal, pero la mayor parte de la gente no merece que le vaya mal. Le va mal porque le va mal, porque le va mal, porque ha tenido mala suerte, insisto.
Ignacio.
Hombre, hay de todo, hay de todo. Efectivamente, yo no creo que solo la virtud te dé el éxito o la felicidad o aquello en que cifremos que es la suerte o la vida, ¿no? O la vida que uno quiere llevar.
A veces la virtud te da la infelicidad, dicho sea de paso.
Sí, porque a veces, hombre, está feo decirlo, pero a veces triunfa el mal. En términos abstractos, ¿no? Y en términos concretos también.
¿Por qué está feo decirlo?
Porque parece que ahora va contra el pensamiento positivo que está de moda.
Uf, qué pereza, ya.
¿Verdad? Sí. Pero es verdad. Y bueno, a mí me parece que las personas que son conscientes de que han tenido suerte, que no todo el mundo lo es, debe contribuir en la medida de lo que pueda. Aparte que ya hace el Estado que contribuya quitándote los impuestos, pero, o sea, poniéndote los impuestos y quitándote el dinero. Sí. Pero hay que contribuir en la medida de lo que se pueda a compensar a la gente que no ha tenido esa suerte. Aunque ello conlleve compensar también a los que no han merecido esa suerte. Esto lo digo por la discusión que hemos tenido antes por la mañana, hace un rato. En eso consiste el llamado estado del bienestar, en que se crean unos mecanismos de compensación. Para que efectivamente, porque si no estaríamos en la sociedad salvaje donde solamente triunfarían y tendrían no posibilidades aquellos
habría
que han tenido
que poner,
más dinero.
Habría que poner un impuesto a los afortunados, de verdad.
Y no siempre ha existido así, además.
Habría que crear un impuesto a la suerte. No, perdona.
Tú da ideas.
No está mal visto. Y eso, esto es un tema que se ha discutido en Suecia, por ejemplo, que es que realmente...
Sí, los suecos discuten mucho y luego es el país del mundo donde más gente se suicida. Es acojonante.
Bueno, pero eso es otra cuestión diferente.
No, me parece.
Donde más impuestos hay.
Claro, siempre discuten poniendo, mucho, pero es muy fácil.
Lo resuelven con un impuesto.
Hombre, hay un sistema social bastante justo en Suecia, yo creo. Y hay una tasa de evasión de impuestos muy pequeña y hay una tasa de economía sumergida muy, muy pequeña, que lo cual algo querrá decir. Y luego se suicidarán por otras razones, hace mucho frío y todo lo que sea. Pero a mí, la idea de crear un impuesto a la felicidad...
Ese fue el tema de otro...
Pero fíjate, si ya lo hay...
De otro tema.
No, hay un impuesto al éxito.
No.
Hay un impuesto al éxito, se llama impuesto sobre la renta.
La felicidad, sobre la felicidad ya hablamos.
He dicho felicidad, podría haber dicho los afortunados, pero en fin, creo que es un tema que no se nos debe ir.
Decía antes Ignacio...
El impuesto sobre la renta, tal como está planteado en la hiperprogresividad fiscal, por ejemplo en España, no es un impuesto sobre la felicidad, pero es un impuesto sobre el éxito. Mientras más éxito tienes, por lo general porque lo mereces, más te quitan.
Antes decía Ignacio que hay gente que no sabe que ha tenido suerte. ¿Cómo se llega a esa conclusión?
Los que se quejan de todo sin derecho a hacerlo.
No, porque consideras que lo que te ha venido es natural, te lo has merecido o simplemente no te lo planteas.
O es así.
Es así.
Hay una raza especialmente lamentable de gente dentro del género humano que es la raza de la gente que cree que todo le es debido. Esos que creen que simplemente han nacido para que todos les demos, les reitamos pleitesía y les demos de todo.
¿Te refieres a alguna corriente política independentista que está muy en boga últimamente?
No estoy hablando de política, pero
puedo... Casa perfectamente con ese perfil.
Sí a la populista.
Con las mismas podría hablar de política. No, me refiero a una raza humana. Hay una raza, dentro del género humano hay una subespecie que cree que todo les es debido. Esos no se dan cuenta de que tienen mucha suerte. Esa gente no se da cuenta de que tiene mucha suerte. No se da cuenta que tiene que emplear esa suerte en ayudar un poco a los demás.
Fernando, eso que tú estás diciendo es el retrato de la mayor parte de la sociedad contemporánea occidental desarrollada, donde la gente, sobre en especial los jóvenes, pero también los adultos, creen que solo tienen derechos y no hay obligaciones. Todo tiene que venir. El Estado proveedor tiene que darte todo, hasta Ignacio, teléfono móvil o red gratuita.
Estoy yendo un poco más allá de eso. Estoy hablando de la gente que es que realmente abusa permanentemente de los demás porque creen que los demás tenemos todo y que estar reñiéndoles pleitesía permanentemente.
Voy
a poner un ejemplo. He visto estos días circular fotos a propósito de esto de Greta Thunberg, que cuando llegó dije, nos han robado la infancia. ¿A ti? ¿A ti te enredó la infancia que eres hija
de una
familia acomodada en Suecia? Y le ponían fotos de los niños de Siria, de los niños de África y tal. Decía, a estos le han robado la infancia.
Pero decía...
¿Qué manía de meterse con Greta Thunberg? Bueno,
ya, sí, pero ¿hay algún criterio para saber que uno ha tenido suerte en la vida o que la está teniendo?
Hombre, si uno tiene una mínima inteligencia crítica, sí.
O sea, es la inteligencia crítica. Fernando.
No hay más que mirarse y mirar alrededor.
Si o sea, por comparación.
Si no lo entiendes, es que eres imbécil.
Por comparación.
Es verdad.
Pero por comparación. A él en concreto.
No. A pesar de esa camisa que realmente me parece
espantosa. Si no lo entiendes,
pero
estás mirándole.
No, hombre. ¿Tú sabes cuando
se van a pegar estos dos?
No, uno sabe que tiene suerte o que ha tenido suerte por comparación. Teniendo en cuenta cómo está el resto.
Naturalmente, por comparación.
No, contigo mismo. Tú has ido alguna vez, tú eres universitario, has hecho muchos exámenes. ¿Nunca te ha pasado que no habías estudiado unas cuantas lecciones y te ha tocado justo esa que habías estudiado?
Ah, esa es la suerte de la que no.
Pero eso es la suerte de la lotería. Eso no creo que sea la suerte de la que estamos hablando.
Dice mi amigo José Luis Garci, nuestro querido colaborador de esta casa, hay una frase suya que a mí me encanta. Dice, a menudo la suerte es más importante que el talento.
Bueno.
Pero decía Picasso, cuando la suerte te llegue, que te pille trabajando. Bueno, decía la inspiración, pero bueno, pero eso es lo mismo.
Bueno, familia, Jauregui, Camacho.
Buenas noches.
Hasta la próxima, chicos.
Adiós.
Joder, qué camisa, macho.
Oye, que no está mal, que no está mal.
Salí, que te lo cuento ahora.
No está mal.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y Sánchez, aunque ahora les desprecia, puede aceptar.
Ninguna diferencia ideológica, estratégica, política.
Hoy le decimos a la derecha que no buscamos su apoyo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?